¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de RAE Argentina, el mundo en castellano. Este es el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en rae.com.ar. Les habla Fernando Farías y junto a nuestro operador Diego Girau les vamos a presentar este programa en castellano correspondiente al miércoles 30 de noviembre de 2022. Tendremos como siempre noticias, deportes y tendremos un informe con música sobre Soledad Pastorutti, una de las figuras más destacadas de nuestra música folclórica de los últimos 30 años, que surgió en la década del 90 cuando era apenas una adolescente, pero pese a su corta edad entonces, a todos nos llamó la atención el caudal de su voz, su energía y su carisma. Y también, en aquel momento, la juventud, la cuestión de que con tan corta edad, con 16, 17 años, se apasionara por el folclore en un momento en el que parecía que la juventud y las nuevas generaciones se estaban volcando a otros géneros musicales. Bueno, una historia muy interesante, la de la Sole, o el huracán de Arequito, como le dicen también, porque viene de aquí, de esa zona, de esa localidad, de la provincia de Santa Fe. Bueno, también vamos a tener un nuevo episodio de Radicados, este ciclo en el que hablamos con argentinos y argentinas que viven por el mundo, y en este caso nos vamos cerca de la Copa del Mundo porque nos vamos a poner en contacto con Claudio para conocer la historia de este argentino radicado en Dubái. RAE Argentina al Mundo transmite a través de las ondas cortas de WRMI. Varias son las frecuencias que pueden consultar en nuestro calendario, en nuestro cronograma disponible en nuestra página web rae.com.ar. En nuestra web también pueden encontrar todos nuestros contenidos en formato podcast para escuchar cuando y donde quieran. Y también pueden escuchar la emisora transmitiendo en vivo y en directo desde nuestro estudio en Buenos Aires por streaming en rae.com.ar. Para enviar mensajes, para enviar informes de recepción los diexistas, pueden hacerlo a través del mail, que es qslrae@gmail.com. Repito, qslrae@gmail.com. O también lo pueden hacer a través del correo convencional a RAE, Argentina al Mundo, Maipú 555, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Vamos a comenzar ahora sí con las noticias. Estos son los títulos. En un juicio por presunta corrupción, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a negar los cargos y llamó al tribunal un pelotón de fusilamiento. COVID en Argentina. La ministra de Salud buscó transmitir tranquilidad ante la suba de contagios, pero llamó a reforzar la vacunación. Chile. Se terminó el conflicto entre gobierno y camioneros que produjo desabastecimiento. Colombia. El Congreso debate la creación de un Ministerio de la Igualdad. Más cambios en el gobierno argentino. Asumirá un nuevo ministro de Transporte. Mundial de Qatar 2022. El entrenador argentino Lionel Scaloni no confirmó el equipo para el partido de hoy ante Polonia. Y estas son las noticias. La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner aseguró que el tribunal que la juzga por presunta corrupción es un pelotón de fusilamiento. En su último alegato, la exmandataria volvió a negar las acusaciones por la presunta asignación irregular de obras públicas durante su gobierno entre 2007 y 2015. Para la vice, la sentencia contra ella ya está escrita por el partido judicial e insistió en que no hay evidencia que sustente los cargos. La fiscalía, vale recordar, pidió 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación. Pero Fernández de Kirchner aseveró ayer en su alegato que la denuncia describe hechos inexistentes mientras se ocultan otros. Ante la suba de contagios de COVID, la ministra de Salud argentina remarcó que este incremento no se está traduciendo en más internaciones ni en más muertes. De todas formas, Carla Bisotti instó a la población a que complete sus esquemas de vacunación contra el coronavirus. En declaraciones radiales, la funcionaria admitió que en las últimas 3 semanas comenzamos a ver un aumento de casos. Bisotti destacó que más del 82% de la población argentina ya está vacunada con 2 dosis. Pero eso, señaló, provocó la sensación errónea en la población de que la pandemia ya pasó. En Chile quedó superado el conflicto de los camioneros que realizaron huelgas y cortes de ruta durante más de una semana en todo el país. Ayer se confirmó el acatamiento total al acuerdo que sellaron los transportistas con el gobierno del presidente Gabriel Boric. Las medidas de fuerza eran en rechazo del aumento del precio del combustible y en reclamo de más seguridad en las rutas. Tras varias negociaciones, Santiago accedió a congelar el precio del diésel durante 4 meses. En principio, los camioneros habían levantado los piquetes en el sur chileno, pero los del norte los mantuvieron. Ayer martes se informó que todas las rutas del país sudamericano habían quedado despejadas. En Colombia avanza un plan del gobierno para crear un Ministerio de la Igualdad. El Congreso aprobó ayer esta promesa de campaña del presidente Gustavo Petro. Desde la oposición, de todas formas, manifestaron preocupación ante la posible superposición de funciones con agencias gubernamentales ya existentes. Según el proyecto, el ministerio estará a cargo de todas las políticas públicas para construir igualdad, luchar contra la discriminación y defender a grupos marginados. En ese colectivo, señala el texto, se incluyen mujeres, población LGBTIKIQ+, afrodescendientes, indígenas, campesinos, niños y niñas y adultos mayores, entre otros. El ministro de Transporte de la Argentina, Alexis Herrera, presentó su renuncia por problemas de salud, según revelaron desde la Casa Rosada. En su reemplazo asumirá Diego Giuliano, número 2 de esta cartera. De acuerdo a fuentes oficiales, esta designación garantizará la continuidad del plan de modernización. Fuentes del ministerio destacaron que durante la gestión de Guerrera se recuperaron 1.800 kilómetros de vías férreas, entre otros avances. Y ahora, deportes. El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, reveló que aún no tiene definido el equipo que enfrentará este miércoles a Polonia. Scaloni también deslizó que Enzo Fernández podría formar parte del equipo titular, pero no lo ratificó. El mediocampista de 21 años se destacó en la victoria sobre México por 2-0 y convirtió el segundo tanto. La albiceleste se mide con los polacos por el cierre del grupo C a las 19 horas UTC. Los argentinos necesitan ganar para clasificar, mientras que el equipo de Robert Lewandowski le alcanza con el empate. Y estas fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentina al Mundo. RAE Argentina 面向世界.
RAE Argentina vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE 世界に向けて Argentina.
RAE Argentina al Mundo.
La RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentinian in die Welt.
RAE Argentina al Mundo.
RAE Argentina al Mundo presenta Soledad, el huracán de Arequito.
Por el camino del indio, el animal de un hada.
En su alazán montado lo vio pasar en la vidala.
El aire del cerro, las flores del valle, celebran en el alma y allá y a Donata.
No es difícil entender por qué la intérprete argentina Soledad es un verdadero ícono de la música popular, ni por qué encanta a jóvenes y veteranos por igual. Tampoco es casual que sea llamada el huracán de Arequito. No, de hecho, haber nacido en Arequito y la energía que irradia en cada una de sus presentaciones con su potente voz explican ampliamente tanto el apodo como su éxito.
Y junto a la pobrecita le llora montes y ríos, por la fina del valle, campos de Alcheral, también por la bomba y lules, igual por Ambaya.
Efectivamente, Soledad Pastorutti nació en Arequito, una pequeña localidad de la provincia de Santa Fe, en 1980. Y prácticamente desde siempre no hizo otra cosa que cantar. Hija de un fanático de nuestra música folclórica, Soledad comenzó a presentarse en vivo desde muy tierna edad en distintos escenarios de su ciudad y en festivales organizados en los alrededores. Su primera presentación profesional fue a los 15 años y poco después ya se convertía en la estrella y revelación del Festival de Cosquín, el más importante dedicado al género en la Argentina. Poco después vendía 1 millón de copias de su primer disco.
Un aire de Buenos Aires le dio su canto de viento y se durmió en una huella en un estilo sin tiempo. Allá Pergamino, tal vez Santa Rosa, lo llora toda la pampa en una bordona.
Escuchemos a la propia intérprete recordando ese momento.
Mi papá le gustaba el folclore, entonces me acompañaba y hacíamos esto así juntos, como en familia. Mi papá me decía, vamos a Cosquín a disfrutar del folclore. Yo ya tenía 15 años, los fines de semana pensaba más en salir a bailar, en
que
qué
cosquinear.
Cosa me iba a poner que en cosquinear. Entonces fuimos un año a Cosquín, no nos fue mal, pero no logramos subir al escenario mayor. Entonces le dije a mi viejo, mira, ya está, ¿viste? Me dice, bueno, mira, una vez más, te prometo que no te jodo más. Y fue la vez que nos pasó que en vez de un tema cantamos cuatro, que bueno. Y a partir de ahí empezó mi carrera.
Esa primera presentación en el escenario mayor del mayor festival folclórico del país le significó a Soledad un inicio de carrera a todo vapor. En un momento en el cual el folclore estaba lejos del gusto de los jóvenes, esta adolescente convocaba millones de espectadores en todos los rincones del país y se convertía en un codiciado éxito de ventas. Así lo recuerda ella misma.
Primera presentación en Cosquín, que fue, digamos, una bisagra importantísima en mi carrera porque me convertí en una persona que cantaba porque, no sé, que mi papá le gustaba el folclore, a convertirme en una artista profesional, donde ya empezamos a cobrar un caché, tenía manager, bueno, la parafernalia que viene alrededor de esto. Ese momento yo no lo pensé. Y a partir de ahí empezó mi carrera. Después tuve muchos momentos importantes. Los primeros 3 discos se pueden decir que han sido... bueno, marcaron precedente en ventas acá en Argentina,
claro.
y en Latinoamérica, porque un disco que yo grabé en 8 horas en un estudio, que era un baño prácticamente, terminó vendiendo 1 millón de copias.
¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho?
La actuación de Soledad en el Festival de Cosquín de 1996 y sus primeros discos la transformaron inmediatamente en la figura principal del denominado folclore joven, que llevó nuevamente la música nativa, a mediados de la década del 90, a las compañías discográficas multinacionales, gracias a artistas de diferentes edades, algunos mayores que Soledad y otros más jóvenes. Desde entonces, y al menos durante casi toda la década siguiente, Soledad batió periódicamente sus propios récords. Además del éxito en ventas, solo en 1997 cantó en 181 pueblos de todo el país y llenó 10 veces el Teatro Gran Rex, el más codiciado de la capital, Buenos Aires.
Andando por Payo, gasta de changuita, ya sabía que aunque no llenen de gringos, a esto no lo cambiaría.
En 1999, la discográfica Sony edita el cuarto disco de Soledad Pastorutti. Producido por el cubano Emilio Estefan y grabado en Miami, el nuevo disco muestra un notable progreso como cantante de la joven intérprete y marca su lanzamiento internacional. Así, con este disco, titulado Yo sí quiero a mi país, su popularidad se extiende a toda América Latina, Estados Unidos y España. Mismo año de lanzamiento de Yo sí quiero a mi país, Soledad debuta también en cine. La película La Edad del Sol, donde es protagonista, fue el puntapié de su carrera fuera de la música. Desde entonces participó en varios programas televisivos, como actriz, como jurado y también como conductora de un ciclo dedicado al folclore en la televisión estatal argentina. En 2006, año en que la Sole, como es llamada cariñosamente en la Argentina, festeja sus primeros 10 años de carrera, el huracán de Arequito puede contabilizar enorme cantidad de premios y de ventas, recibidos en su país y en importantes festivales internacionales de Chile, Francia y España, entre otros. Festejos por los primeros 10 años de su carrera incluyen una nueva presentación en aquel histórico escenario del Festival de Cosquín, pero ahora junto al famoso y veterano Horacio Guaraní, quien la consagra su sucesora. A ese reconocimiento se agregan los de otra gran cantidad de músicos, entre los cuales se encuentra el de Mercedes Sosa. A continuación, escuchamos a las dos cantando juntas en el Festival de Cosquín de 2006 y dedicándose elogios una a la otra.
Una estrella, estrellísima, Soledad Pastorutti, Zamba para olvidarte. Vamos a cantar. Ah, bueno, por acá viene. Bienvenida, bienvenida. Mañana voy a cantar con ella yo. Gracias, mi niña, gracias. Vamos a cantar de Daniel Toro.
¿Cómo sale?
Acá está,
sí, señor. Arranco yo, ¿no?
Sí, empieza vos.
No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. Tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba.
¿Lloviendo de nuevo? Ah, me desgracia.
Mi samba vivió conmigo parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro. Tanto apretar el dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando.
Llorando, mi amor, llorando. También olvídame.
Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada.
Solo una pobre canción vueltas por mi guitarra.
Y hace rato que me extraña mi samba para olvidar.
Muchas gracias, Sole, muchas gracias.
Gracias, Cosquín. Fuerte ese aplauso.
Hermoso.
A la más grande, Mercedes.
Hermoso, realmente es hermoso.
La relación entre la gran intérprete Mercedes Sosa y la joven Soledad estuvo por años rodeada de rumores de supuestas antipatías. Sin embargo, si bien en un comienzo Mercedes Sosa había criticado la alta exposición mediática de los primeros años de la carrera de Soledad, esas mismas se encargaron de desmentir desentendimientos, y en los hechos, las participaciones de la Sole en espectáculos de Mercedes Sosa no fueron pocos.
adentro cada gota de mi vida.
De hecho, Soledad no disimuló nunca su alegría por haber sido incluida entre los participantes de Cantora, el último trabajo discográfico de la mítica cantante argentina, que consiste en duetos con artistas de los géneros más diversos, desde Calle 13 a Caetano Veloso. Fue un reconocimiento que para mí fue muy especial. Si empezás a nombrar todos los artistas que están en el trabajo de los más diversos géneros, te pone orgullosa estar ahí, haber sido elegida, declaró Soledad cuando falleció Mercedes Sosa en 2009.
Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar te traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto, soy de miel morena para amarte más.
Y a pesar de haber sido comparada con Mercedes Sosa, la misma Soledad ha reconocido no estar aún a la altura de la gran intérprete latinoamericana.
Yo realmente creo que es una comparación injusta porque Mercedes Sosa es y será la artista más grande que ha dado el folclore argentino en cuanto a su voz, a la calidad vocal. Ha logrado estar en todo el mundo, ha sido reconocida en todo el mundo, en el mundo entero, no solamente en Argentina. Yo todavía tengo mucho camino que recorrer y me halaga que me comparen, pero creo que hay mucha diferencia. Ojalá algún día llegue a ser lo que fue Mercedes Sosa.
No te asombres si te digo lo que fuiste.
Antes de cumplir los primeros 20 años de carrera profesional, la Sole sumó otros grandes hitos a su trayectoria. Cantó ante 1,5 millones de personas en un espectáculo público que celebraba los 200 años de la independencia argentina. Y entre muchos nuevos discos editados, en 2014 se reunió con las cantantes mexicanas Lila Downs y la española Niña Pastori para grabar el disco Raíz. El disco gana ese mismo año el Latin Grammy por mejor álbum folclórico.
Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar.
La proyección internacional de Soledad Pastorutti no ha dejado de crecer. Sus últimos trabajos incluyeron colaboraciones, entre otros, con el mexicano Carlos Santana y el colombiano Carlos Vives. 20 años después de su debut, la Sole no para. Huracán de música y pasión avanza y no se detiene.
Despertar con tu ternura, darle vueltas a la luna, que en tus ojos ya rendida se durmió. Es que estoy contigo en una nube, que me abraza y que me sube, por tu ombligo para ver salir el sol. Renacer de tu silencio, detener este momento, de escuchar latir así tu corazón.
has llevado a las estrellas y ahora soy alguna de ellas, porque amanecí en el cielo por tu amor. Dame una sonrisa desde muy adentro, dame de tu agüita para saber tu secreto. Dame otro besito para ver las estrellas y para bajar de esta nube dame una escalera.
RAE, Argentina al Mundo presentó Soledad, el huracán de Arequito.
Dame una sonrisa desde muy adentro.
Locución, Ángel Floreano. Producción, Julieta Galván. Edición, Julián Carballo.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Nuevo viaje de Radicados que ya está en marcha y una nueva historia que empezamos a conocer de la mano de nuestro invitado, Claudio Bobadilla. Él es de Neuquén y ahora está radicado en Dubái. Profesor de pádel, coach de pádel, ex jugador profesional, o en realidad también actual jugador, porque más allá de que la exigencia de los campeonatos vaya cambiando, siempre seguramente tendrá su tiempo para competir. Estuvo en España viviendo allá por el año 2004, en Ecuador en el año 2018 y ahora en Dubái desde el año 2020, lo que decimos un ciudadano del mundo. Claudio, bienvenido a Radicados.
Muy buenos días para todos ahí en Argentina, un gusto charlar con ustedes.
¿Dije ex jugador o es jugador? ¿Actualmente estás jugando al pádel?
Sí, es raro porque, ¿cómo explicarte? Te explico un poco la profesión esta. Fue cambiando el pádel. Hoy está en el mejor momento a nivel mundial. Es increíble el momento que se está viviendo el pádel en todos los países. Y en la época de antes, que éramos jugadores profesionales, uno decía, soy jugador profesional porque competía en el máximo nivel, pero la profesión primaria era otra. Ser profe de pádel, trabajar, por ejemplo, yo trabajé en un banco, estudié contador, di clase de matemática, contabilidad. Entonces como que era el segundo plano y lo sigue siendo para el día de hoy, para mí, jugar, ¿no? Hoy en día, con la cantidad de clases que yo doy en Dubái y un problema que empezó hace varios años con tengo artrosis de cadera, trato de seleccionar por ahí cuando juego torneos, pero bueno, acá he competido poco por el tema de que, te digo, el trabajo muy exigente, estoy 10, 12 horas metido en el club dando clases. Y no es que estoy retirado oficialmente, sino que elijo qué torneo quiero jugar. No, pero no estoy activamente jugando.
Claro, vas como de alguna manera regulando y sí, alternando entre dar clases, sí, enseñar, transmitir los conocimientos y también jugar, que imagino que es para cualquier deportista como despuntar el vicio, como decimos acá. Sí. Ciudadano, sí, del mundo, una recorrida bastante grande que nace en Neuquén, pero contame un poquito qué fue esto que te hizo recorrer el mundo y de la mano del deporte y esta historia que cruza tu vida?
Bueno, la verdad que lo del pádel se dio de una forma muy natural, porque yo de chiquito era loco por el fútbol. De hecho, cuando me fui a Cutralcó de chico, jugaba en Alianza Cutralcó, en ese momento que Alianza estaba en los primeros planos a nivel nacional, y era un furor en Cutralcó el fútbol. Y la verdad que íbamos con mis padres a todos los fines, seguíamos Alianza Cutralcó, y de paso jugué en las inferiores de Alianza. Y mi papá fue por el año 90 presidente, y si bien en ese momento jugaba Pablo Comelle, venía a jugar en Boca, River, mi papá tenía contactos y yo había hecho amistad con algunos jugadores de equipos grandes. Cuando me voy a estudiar a Buenos Aires por el año 93, me voy a probar Arsenal de Sarandí, y había hecho una prueba, tenía que volver por ejemplo a los 2 meses y no me tuve fe, y ahí como que me aparté un poco del fútbol, y ya estaba jugando hace 2 años atrás, del año 91, un poco al pádel, pero lo hacía como un hobby, ¿no? Como un hobby, y te digo, mi sueño era jugar en Boca Junior de chico al fútbol, y lo del pádel se fue dando como algo natural, porque yo no venía de una base tenística, no venía del tenis, y se fue dando como algo natural, y de golpe en el 93 ya jugaba en un nivel de primera amateur, y ya había hecho un curso de profe, y ya empezaba a dar mis primeras clases en el mundo del pádel, y entonces no lo pensaba que iba a llegar por ahí a jugar con los mejores del mundo, y se fue dando una forma natural que fluyó y me empecé a enganchar, y sí, después empecé, como que se me dio algo, siento en el fondo como que se me dio con facilidad, ¿no? Porque cuando vos empezás un deporte un poco de grande y ves que vas subiendo categorías de una forma que por ahí, no sé si la palabra se te fluye, pero bueno, es como que en 2 años subía a 2 categorías, que es bastante, y en 2 años de jugar en la mínima categoría ya estaba jugando en primera.
Increíble, increíble, y además eso llevó a que recorras el mundo, a que te radiques en diferentes lugares. ¿Qué es lo que aprendiste con el paso de estos países de lo que es el desarraigo? ¿De qué manera lo afrontás para que no impacte tanto en lo emocional y ya sea parte de tu día a día?
Bueno, yo le comento a los chicos que hoy se dedican, que bueno, muchos suelen llegar a España, ahora ya no tanto porque hay un circuito paralelo, que muchos jugadores se quedan en Argentina entrenando y después viajan, que es el APT Tour, paralelo al World Padel Tour, que es el máximo circuito que hay hoy en el mundo del pádel. Pero antes, cuando yo en fin 2004, yo trabajaba en un banco, tenía un club de pádel y no había redes sociales, entonces te ibas a algo desconocido con mucho miedo. Hoy en día eso cambió, tenés, si bien el desarraigo es grande, sentís extrañar, pero ahora es más fácil con las redes sociales, ¿no? Decís, estoy bajón, quiero hablar con alguien, una videollamada, podés. Antes tenías que poner una moneda en el teléfono, parecía que estabas a años luz de distancia, y aparte era caro comunicarse por teléfono. Por ejemplo, yo que estaba en España, era duro, ¿viste? Pero lo que me va quedando de enseñanza, que aprendí que por ahí no es cuestión de países, sino de cuestión de personas, que uno va recorriendo países y en todos los países, en Argentina, España, vas a encontrar buenas y malas personas. O sea, eso, viste que uno dice, no, el argentino, que este, yo creo que eso te va dando el desarraigo. Y bueno, a mí en España, como en Ecuador, me pasó y me está pasando hoy, he conocido gente maravillosa y te digo, gente que te queda para toda la vida, ¿no? Que te va dando amigos el mundo del pádel. Pero no es fácil el desarraigo, siempre sentís que sos extranjero, no tenés los mismos derechos que estar en tu país, pero depende cómo seas como persona, digamos, si sos educado, sos humilde, creo que no sufrís tantas esas cosas de los derechos y esas cosas. Hay gente que es diferente, ¿no? En nuestro país somos todos diferentes, pero eso es lo que te va dando el recorrer culturas, países, que si vos haces las cosas bien y sos buena persona, creo que si bien sentís que estás fuera de tu país, pero no te van a tratar mal.
Sí, sin lugar a dudas, depende mucho de la personalidad de cada uno como para pasar desapercibido en ese nuevo lugar donde llega, hacer las amistades y reconstruir los vínculos. Claudio Bobadilla, decíamos, 47 años. No sos el chico de 20 que llega con todos los sueños a Dubái a descubrir una tierra nueva, a desarrollarse y demás. Pero tampoco sos una persona ya de la tercera edad. Hoy los 40, los 50 son todavía edades donde la juventud está a flor de piel. ¿Cuáles son tus expectativas con Dubái? ¿Mirás para adelante y te ves en Dubái mucho tiempo más? Contanos un poquito acerca de tu proyecto proyecto en Dubái, este país de los Emiratos Árabes tan diferente a nivel cultural con la Argentina, pero que te abre las puertas hoy?
Mirá, yo cuando había tenido mala experiencia en Ecuador y eso me había agarrado una mala racha, yo tengo mi hija que es muy chiquita, actualmente ella tiene 7 años, y dije no me voy más de mi país, quiero estar al lado de ella, porque al estar separado de su madre, siempre cada vez que me iba del país era alejarme de ella, ¿no? Entonces, la verdad que no pensaba moverme por ese entonces, el 2020, que era la pandemia, que el mundo estaba en llama, y me apareció lo de Dubái, me fueron convenciendo y me la iban poniendo más difícil, por ahí ofreciendo una cosita más, otra cosita más, y dije, bueno, esto es un poco diferente, parece algo bastante serio, y voy a probar, dije. Me daba un poquito de miedo, es como vos decís, digamos, en el mundo del pádel tengo mucha experiencia, ya hace 31 años que juego, casi 30 años que doy clase, sabía que no me iba a sorprender nada lo que es el tema del pádel acá, pero sí me iba a sorprender el tema de la cultura, de que no manejaba el idioma en inglés, era un poquito algo nuevo para mí en mis 31 años de pádel, y bueno, la verdad que no pensé que me iba a quedar tanto tiempo, que iba a extrañar mucho más a mi nene, y la verdad que la extraño, pero desde que llegué estuve muy ocupado acá, y la verdad que la gente me hizo sentir, me valoró mucho, digamos, mi caudal, digamos, mi mayor caudal de gente, que son mis alumnos, me hizo sentir importante, me hizo sentir valioso acá, y la verdad que acá estoy. No tengo proyectado decir si me voy a quedar un tiempo más, no sé. Tengo varios proyectos acá, aparte de donde estoy, y diferentes ofertas de otros países, como Holanda, Italia, pero no tengo nada decidido. Y la pregunta cuando me dicen, ¿te ves mucho tiempo en Dubái? La verdad que es una pregunta que vas día a día, porque, viste, al tener mi familia lejos, no sabés las vueltas de la vida, y uno que tiene más experiencia, por ahí un Claudio hace 20 años te hubiera dicho que sí, me quedo 10 años más acá, pero después los mazazos que te va dando la vida, decís, tengo que ir día a día, porque no sé si en 2 meses pasa algo malo, me tengo que volver a Argentina y me apaga emocionalmente y no quiero volver más acá, no sabés, pero de momento, si las circunstancias de la vida lo dan, estoy analizando algunas propuestas ahí, te digo, de Holanda y de Italia, pero también ya tengo un nombre acá en Emiratos Árabes y eso también me está costando tomar la decisión, y así que no lo sé. Espero analizar, creo que enero, febrero va a ser muy importante para mí, a ver si sigo acá en Dubái o no.
¿Cómo es la vida en Dubái y cómo es la vida en los países de los Emiratos Árabes Unidos respecto de hacer una carrera, obviamente forjar un nombre, más allá de que es una profesión muy puntual para un extranjero y meterse en todo lo que son las costumbres y demás? Contanos un día tuyo en Dubái y cómo es tu vida de esta adaptación a una cultura muy, pero muy diferente.
Bueno, la verdad que bueno, a mí me tocó venir del punto de vista del inglés y en una profesión que yo traía muy buen currículum, pero no manejaba el idioma, entonces está pasando al revés acá, es un deporte muy nuevo, te digo, explotó justo en el proyecto que me trajeron a mí, que es un club de mucho renombre acá en Emiratos Árabes y todo el Medio Oriente, y la verdad que después ese club que abrió nuestro club, el pádel explotó acá y todos los alrededores, lo que es Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita, bueno, todo alrededor, explotó el pádel, y si bien es nuevo, pero también da la posibilidad para el que habla muy bien en inglés, que te dé una posibilidad que por ahí no te la dan en un país tan competitivo como España, como Argentina, estoy hablando competitivo a nivel de profesional, ¿no? De lo que yo hablo, de lo que yo me dedico, que es el pádel, entonces está permitiendo a muchos jóvenes que vienen a hacer una experiencia acá y de paso manejan bien el idioma y tienen una buena vida acá, que por ahí no se las puede dar otros países. Me estoy refiriendo al nivel económico, ¿no? Entonces, mi vida acá, por suerte, conozco muchos argentinos, muchos españoles, muchos sudamericanos, y Dubái, hablando de Dubái exactamente, creo que tiene un 80% extranjero. Ellos son buena gente, pero son muy distintos a nosotros, es otro mundo, pero también ellos se abrieron mentalmente y están acostumbrados a tratar con gente extranjera todo el tiempo. Entonces, por ahí no se hace tan difícil. Por ahí si fuera 100% local, Dubái, por ahí sentiríamos un poquito más el extrañar más nuestras costumbres y eso. Pero por ejemplo, un día mío, yo bueno, me cuido, desayuno, 7 de la mañana suelo estar dando clases, después 6 de la tarde, acá ya está oscuro en Dubái, ya vuelvo y ya es de noche, ya vuelvo a mi casa, me cocino, hablo con mi hija y ya sí solo otro día, porque la mañana acá yo suelo levantarme 5 de la mañana, 5 y media, y después los fines de semana trato de hacer hacer cosas, sí, me junto con amigos, con argentinas, con... Tengo una amiga argentina acá de Cutralcó, que vive hace 12 años acá. Ella ha sido muy importante acá de Quillayuay y al principio me ha ayudado mucho, no solamente en lo que es el idioma, sino también a nivel emocional. Y la verdad que estoy bastante ocupado en la semana y después los fines tenés para hacer lo que quieras. Obvio que es un país muy caro, pero te podés relacionar, tenés muchas opciones. Obvio que acá, comparado con Argentina, es muy diferente la vida social. Acá la vida social cuesta caro. En Argentina, juntarte a comer una factura o a tomar unos mates o un asado con amigos, por ahí no es tan caro como hacer una salita acá en Dubái, pero lo podés hacer, ¿eh? Trabajando acá, te podés dar esos gustitos.
Decías que es un país caro. Siempre tratamos de entender esa ecuación entre lo que ingresa y lo que egresa. Para vivir en Dubái se necesitan buenos ingresos porque entendemos que va a salir también mucho dinero vivir en Dubái. ¿Qué referencias nos podés pasar de, por ejemplo, alquileres, salarios mensuales, para tener una referencia? ¿Puede ser tuyo o de algún conocido?
Lo que pasa acá tenés diferentes niveles de vida también, porque tenés, te viene una persona que viene de Filipinas con otra mentalidad, que por ahí te pueden vivir cinco, compartir un departamento y vivir con un salario de $800, que para nosotros venir de afuera o un europeo $800, no podés vivir acá en Dubái por lo caro que es. Por ejemplo, depende cómo te quieras, quizás al principio tenés que alquilarte una habitación, una accommodation, pero yo cuando llegué estaba en una zona de lujo, pero en un baño y una habitación privada y pagaba $800 y estaba en una habitación. Pero si querés vivir solo, como vivís en otras partes del mundo, y pagás $1,300 a $1,500 y un departamento normal, o sea que para respirar ya te estás gastando un colchón de $2,000 por mes. Entonces, si no tenés si vos querés venir a Dubái a hacer una experiencia o querés venir a ahorrar, vas a tener diferentes niveles de vida, ¿no? Por eso te tenés que administrar en base a eso. Si vos querés ahorrar, y acá para mí tenés que estar ganando $3,000. A partir de $3,000 para decir, bueno, ahorro $500, $1,000. Creo que el que viene acá de tan lejos, por ejemplo, el argentino, quiere hacer una diferencia, ¿no? Porque es impresionante Dubái y todo, pero a los 2 meses, cuando ya te parece normal vivir en Dubái, que ya conociste lo más imponente de Dubái, se hace duro estar tan lejos. Hay mucha diferencia de horas con Argentina. Vas a contramano con el horario. Cuesta comunicarse cuando vos a la mañana estás un poquito bajón. No tenés con quién hablar en Argentina. Cuando a la noche un amigo o un familiar quiere hablar con vos, pues estás cansado. Encima la profesión que yo hago es una paliza física. No es a eso es lo que hablamos hoy de jugar, ¿viste? No es un trabajo que yo doy 7 horas de clase, 8 horas de clases y hoy en día ya a esta edad me cuesta después que me queden ganas de entrenar físicamente, de jugar al pádel, pues estoy todo el día con la raqueta y la pelota. Pero más o menos, para que tenga una idea, yo creo que alguien normal acá tiene que estar ganando para vivir $2,000 para arriba.
De $2,000 para arriba, como para tener un nivel de vida.
Son $2,000, son $2,300, son 8.000 dirham, que es la moneda acá. Pero con eso vivís bien acá. Pero no vas a tirar cohete, ¿no? Como decimos los argentinos. Si querés tirar cohete, tenés que empezar a ganar $3,000 para arriba.
Por lo que escuchamos...
Pero no todas las profesiones te permiten ganar eso. A eso que me refería, comparado con... Depende qué rubro estés, ¿entendés? Claro. A mí me toca ser coach de pádel. Si bien podés tener un cargo diferente a un coach normal y por ahí tener un sueldo extra por eso, pero a su vez la diferencia el coach la va a hacer cuántas horas y cuánto lomo más le pongas al trabajo. Y eso Dubái te lo permite, porque es una ciudad que no para las 24 horas. Querés trabajar a las 7 de la tarde, tenés trabajo. O sea, hay mucho circuito de dinero acá y hay mucho trabajo. Y depende de lo que estés dispuesto a sacrificarte físicamente, podés ganar más dinero, ¿no?
Claudio, por lo que escuchamos, sin lugar a dudas, lo que más extraña es la familia, ¿no?
Sí, yo mi nena, antes cuando estaba en España, por ahí estaba un poco más inmaduro y uno decía, quiero ir a Argentina para estar con familia, salir con amigos, pero ahora uno que va pasando los años está más maduro y más centrado creo que los hijos también te van cambiando y es lo que más extraño, mi nena. Después eso, lo otro, lo llevo bastante bien, porque después me pasa en Argentina, yo estoy viajando 2 veces al año Argentina, y los primeros 10 días en Argentina es espectacular, pero después cuando empezás el día 11, decís, ¿qué hago acá? acá, ves que cuesta, si bien tenés mucho trabajo, por ahí podés tener mucho trabajo, pero decís, no puedo llevar la misma vida que llevo afuera, entonces es chocante, ¿viste? Uno quiere estar allá, pero se complica y cuando tengo obligaciones, decís, ¿qué hago? ¿Me sacrifico? ¿O estoy contenido emocionalmente al lado de mi nena, pero por ahí no le puedo dar lo que yo quiero? Entonces es difícil la decisión cuando lo pienso y quiero estar siempre cerca de mi familia. Pero bueno, como te decía, hoy me toca estar acá y por suerte puedo ir dos veces al año a Argentina, agarrar fuerza emocional y volver acá con pilas.
Sin lugar a dudas es una experiencia en todo sentido, no solo por lo laboral, por tu edad también, en donde ya llegás a una madurez profesional y obviamente los sentimientos también van madurando y uno pone en la balanza muchas cosas. Se nos han volado estos minutos de charla, pero queremos preguntarte acerca de todo lo que puede ser una recomendación para aquel que está escuchando respecto de Dubái. ¿Es Dubái un lugar para ir a hacer experiencias? ¿Lo recomendás desde ese lugar en base a todo lo que nos fuiste comentando?
Yo creo que en Argentina, que tenemos mucho talento en todo, no solamente en el deporte, sino hay muchos profesionales en cada uno en su rubro. Acá es una ciudad que te da muchas posibilidades siempre y cuando manejes bien el idioma. Es clave. Sí, no estoy hablando exactamente del pádel, te estoy hablando en otros rubros. En el pádel, por ahí, si tenés un nombre y jugás bien al pádel, te puedes defender un poquito con la paleta o en el fútbol, ¿no? Pero en otro rubro, por ejemplo, lo que es oficina o siendo profesional de otro rubro, doctor, tenés que manejar bien el idioma inglés y manejando bien el idioma te da muchas posibilidades de crecer acá.
O sea que es una tierra de oportunidades para sí, poder disfrutar.
Sí, sí. Sí, no solamente de experiencia ahí, sino decir, bueno, me quedo acá unos años y puedo hacer una diferencia y me vuelvo a Argentina o quedarte a vivir acá.
Decías que venís dos veces por año a la Argentina. Sí. ¿Cuáles son los mejores momentos para visitar el país? ¿En la parte de las fiestas, en la parte del verano? ¿Se extraña eso del buen clima en Argentina?
Sí, yo, bueno, me toca ir en julio, que no es buen clima en Argentina, hace mucho frío, pero el 4 de julio es el cumpleaños de mi hija, así que trato de estar ahí cuando puedo. Y siempre voy para las fiestas, sí, trato de estar con las fiestas, porque también son los últimos años de mis padres. Si bien en diciembre el pasaje se duplica el precio, pero trato de hacer un esfuerzo y ir para las fiestas allá.
¿Se te ve bien? ¿Se te ve enfocado, persiguiendo un sueño y disfrutando también de la experiencia recogida, decíamos, en España, en Ecuador, en Dubái, de la mano del pádel, hace más de 30 años ya como jugador y como coach? Para nosotros es un placer conocer un poquito de tu historia, conocer un poquito de tu vida en Dubái y desearte muchos éxitos para todo lo que se viene.
Bueno, muchas gracias y volviendo, hoy me había quedado pendiente eso, lo que uno también se encuentra acá, porque hoy el pádel a nivel mundial explotó mucho en países con inglés, ¿no? Acá, Suecia, bueno, Italia hace varios años. Entonces estamos viviendo otra etapa del pádel. Hoy todos decimos, los que jugábamos, ¿por qué no nos tocó esa parte como jugador hace 20 años atrás? Porque hoy el jugador profesional del pádel puede vivir absolutamente como jugador profesional. Muchos que juegan hoy actualmente no dan clases y eso es una gran ventaja. Pero hoy también el pádel a nivel mundial, en países, como te digo, con el idioma inglés, te da muchas posibilidades de crecer económicamente y justo apareció ahora, no es que venía de antes, ¿me entendés? Entonces, eso es lo que me refería, de que es difícil tomar una decisión de volar a Argentina porque el pádel explotó en países poderosos como Emiratos Árabes, ahora Arabia Saudita, en lugares que por ahí que te puede dar una buena posibilidad económica y un buen bienestar el día de mañana para tu familia.
En los 90 hubiera sido un éxodo de argentinos a jugar al pádel, pero todo llega en el momento que tiene que llegar y así te agarra y así lo estás disfrutando también, así que para nosotros un placer conocer tu historia y acompañarte acá a la distancia. Sabemos que son días de muchas emociones porque se está jugando el mundial, porque vos lo tenés cerca y lo estás pudiendo disfrutar también, así que éxitos para todo lo que se viene también con Argentina. Un abrazo grande, Claudio.
Bueno, muchas gracias por charlar conmigo y nada, les deseo lo mejor en el programa y a todos los argentinos como siempre.
Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras.
Viajo todo el tiempo a muchos lados. Viajo sin saber a dónde voy. No sé bien dónde queda mi casa. No sé cómo estoy si no me voy.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Vamos a reiterar los títulos antes de terminar nuestro programa de hoy. En un juicio por presunta corrupción, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a negar los cargos y llamó al tribunal pelotón de fusilamiento. COVID en Argentina. La ministra de Salud buscó transmitir tranquilidad ante la suba de contagios, pero llamó a reforzar la vacunación.Chile, se terminó el conflicto entre gobiernos y camioneros que produjo desabastecimiento. Colombia, el Congreso debate la creación de un Ministerio de la Igualdad. Más cambios en el gobierno argentino, asumirá un nuevo ministro de Transporte.Mundial de Qatar 2022. El entrenador argentino Lionel Scaloni no confirmó el equipo para el partido de hoy ante Polonia. Y así llegamos al final de este programa en castellano de RAE Argentina al Mundo del miércoles 30 de noviembre de 2022, que contó con la operación técnica de Diego Girau y la presentación de quien les habla, Fernando Farías, programa que se emite a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en rae.com.ar. Gracias por escucharnos y hasta mañana.